Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día. Hoy jueves 5 de junio del 2014. En breve, ya como todos los días, la participación de nuestra querida colega Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día en Radio Martí a las 3 y 6 de la tarde. Congresista cubano-americana Ileana Ross-Lehtinen cree seriamente que la administración de Barack Obama está considerando un canje de los espías por Alan Gross, informa el diario El Nuevo Herald. Y preguntado este jueves en Bruselas al término de reunión del G7 sobre sanciones al banco francés por violar el embargo a Cuba, el presidente Barack Obama dijo que la tradición en Estados Unidos es que el mandatario de la nación no se inmiscuya en asuntos judiciales, lo cual corresponde al Departamento de Justicia, que es totalmente independiente, informa la agencia francesa de prensa. Nobel de Economía 2004 lamenta que cubanos sufran por decisiones políticas desde hace décadas. Ya son 14 los médicos cubanos que han abandonado la misión médica en Brasil, informó el ministro de Salud Pública de la Nación Sudamericana. Y abogada venezolana cuestiona el anteproyecto de la Ley de Educación Militar que establezca que sus integrantes de la milicia podrán formarse en Cuba. A juicio en Panamá, coreanos que traficaban armamento cubano. Y será enjuiciado Leopoldo López y líder opositora María Corina Machado ha sido citada por la Fiscalía, al igual que Diego Arria. Y de la prensa nacional, en entrevista con el diario Juventud Rebelde, ministro del Transporte pronostica mejoras en el ferrocarril. Bueno, un placer ya, como todas las tardes a esta hora, aquí en nuestro espacio, presentando ya a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Pendaz. Mucha suerte esta noche. Vamos a ver si ganan los San Antonio.
¿Cómo? ¿Eres Montenegro?
No, es nada más que por ser oposicionista sistemática.
Sistemática, ¿cómo?
Nada más que por eso, por un día nada más.
¿Cómo? Bueno,
y también a Ofelia, que ya la tenemos con nosotros.
Como no, Cari, la situación continúa delicada en Caracas, Venezuela. Sí. Ya Leopoldo López a juicio, como se esperaba.
Y sin fianza.
Varios líderes opositores, como María Corina Machado, Diego Arria, han sido citados por Fiscalía. Sumado a esto, pues hay una noticia que está fluyendo, que es este anteproyecto de la Ley de Educación Militar, que reconoce a la Milicia Nacional Bolivariana como uno de los entes coordinantes de la formación castrense. Y en ese sentido, al tiempo que se abre y se ha llevado al Parlamento la perspectiva de que sus miembros se formen en el exterior. Hay una brillante abogada venezolana que ha cuestionado seriamente este intento. ¿Y qué es lo que se busca con que estos milicianos se formen en el exterior? Y en el exterior, el mejor aliado que tiene el chavismo es el castrismo, el gobierno de Cuba. Para hablarnos de eso, ya tenemos en línea telefónica desde Caracas, Venezuela, a la abogada Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano. Buenas tardes, licenciada. Mucho gusto por atender nuestra llamada.
Buenas tardes, siempre un gusto conversar con ustedes y agradecidos por todo el seguimiento de la situación venezolana tan compleja y tan difícil que se está viviendo en estos momentos. Efectivamente, nos encontramos frente a un proyecto de ley prácticamente clandestino. Hemos recibido el contenido casi de manera encubierta, pudiese decirse, pues no se publican estos proyectos de ley como debería ser en la página web de la Asamblea Nacional, ni se involucran a los sectores interesados en su discusión. Lo cierto es que es un proyecto de 99 artículos que en realidad no aporta nada al sistema educativo militar, al sistema educativo de la Fuerza Armada Nacional. Y sin embargo entendemos que el objetivo claramente es el de ratificar a la Milicia Nacional Bolivariana como un componente todo lo cual fue rechazado por el pueblo venezolano en el referéndum del año 2007, del 2 de diciembre del 2007, que ha sido borrado persistentemente.
Licenciada, con su permiso, un momento, estamos perdiendo estamos la recepción. Le agradecemos si puede moverse, o en fin, vamos a intentarlo nuevamente porque perdimos brevemente la recepción. Adelante, licenciada.
Sí, ¿me escuchan
ahora
bien?
Ahora sí, perfectamente. Continúe, por favor.
Estupendo. Pues me refería a este proyecto de ley que incorpora a la Milicia Nacional Bolivariana, componente de la Fuerza Armada Nacional. Y debemos recordar que el pueblo venezolano rechazó este intento con un referéndum constitucional que se extendió en el año 2007, el 2 de diciembre. Sin embargo, ha sido persistente este intento y esta formación y esta consolidación, es la palabra, de la llamada Milicia Nacional Bolivariana. Pero diría que lo más grave que contiene este proyecto es la fórmula de formación de la Milicia Nacional Bolivariana en el exterior. Todo el mundo sabe de los profundos vínculos que tiene el Estado venezolano con países donde no hay democracia, donde se forman mercenarios y donde se ideologiza el uso de las Fuerzas Armadas Nacionales, como es Cuba, como es el caso de Siria y otros aliados venezolanos, incluso Bielorrusia. Es preocupante que se abra esta figura en un proyecto de ley, ratifico, que permitiría la formación de milicianos, una figura prohibida que fue rechazada por los venezolanos y que ahora se pretenden sean formados en el exterior.
Doctor San Miguel, hay algo muy interesante y esto es interesante y preocupante, porque esta milicia, como usted bien señala, a pesar de haber sido llevada a referéndum, a pesar de haber establecido pues como que un nuevo orden militar, justamente al ser entrenada en el exterior, puede ser la punta de lanza contra verdaderos militares venezolanos y indudablemente eso ya crearía, ¿no?, más que una sospecha, pues una situación nueva en un país constantemente convulso donde las leyes parten del Ejecutivo. ¿Qué reacción ha habido dentro del campo militar ante este informe?
Lamentablemente ninguno. Esta información la hemos puesto en el conocimiento del país hace escasamente unas horas, cuando pudimos conocer el contenido de este proyecto. Y es muy probable existan reacciones en las próximas horas. Como bien dice, la propia amenaza de una milicia nacional bolivariana altamente politizada, como funciona en Venezuela, dependiente directamente del presidente de la República, ni siquiera de la Fuerza Armada Nacional, la propia amenaza es, sin duda alguna, sobre la propia Fuerza Armada Nacional. Y son los llamados a responder y evitar que este proyecto de ley avance y sea aprobado en el marco de la Asamblea Nacional. Yo creo que los sectores, creo que otros sectores del país harán, sin duda alguna, frente a esta maniobra que busca, sin duda, aumentar los grados de partidización política a la que están siendo sometidos los mandos armados de la República.
Ahora, licenciada San Miguel, cuando se habla de ya legislado a nivel de ley, por supuesto, si el día que la aprueben, si lo logran, ¿no?, ir a formar estas milicias al exterior. Mi pregunta, si usted, Venezuela, uno de los países de Latinoamérica con una experiencia, con un ejército, antes de Chávez y después de Chávez, bien formado, ¿de qué se trata esto? ¿De formación académica o aquí estaría incluso la perspectiva de, buscando países aliados como Cuba, ayudar en la formación ideológica de estas milicias? ¿Cómo lo ve usted?
La norma abierta, por lo tanto, cualquier cosa que pueda entenderse.
La perdemos nuevamente, licenciada, con su permiso, la perdemos nuevamente. La
comunicación. ¿Me escucha?
Ahora sí, ahora mejor.
Sí, y la norma es abierta, es decir, cabe cualquier tipo de formación que considere el Ejecutivo Nacional. Y los venezolanos estamos siempre atentos a esta fórmula que señala si piensas mal, acertarás. Porque el irrespeto que ha existido a la voluntad popular expresada en el referéndum constitucional ha sido una constante en relación al tema militar. Y la Milicia Nacional Bolivariana es un cuerpo paramilitar que no puede funcionar en Venezuela y, sin embargo, va consolidándose, va creciendo en el tiempo y lo más grave, va adquiriendo un grado de partidización, ideologización política muy grave. Uno de los elementos claves de las democracias es el control de las Fuerzas Armadas Nacionales, el control democrático, entre ellos el de la subordinación del poder militar al poder civil. ¿Qué sucede con estas milicias? Estas milicias es la del ciudadano combatiente, la del ciudadano que perfectamente se inscribe en el Partido Socialista Unido y toma las armas cuando son requeridas por el gobierno. Pero hay más, toma las armas contra un elemento interno no está previsto en la Constitución. El gobierno de Chávez en un inicio y ahora en el de Maduro han ratificado la doctrina militar de enemigo interno, una figura que no está autorizada en la Constitución venezolana y que acompañado de estas milicias altamente ideologizadas y ahora probablemente de ser aprobado las leyes formadas en el exterior, sin duda serán utilizadas como un texto de ampliamiento para las libertades civiles y políticas en Venezuela.
Licenciada, manténgase allí. Tenemos que hacer una pausita de rigor. Regresamos con usted y mi colega Caris Roque. Regresamos en breve.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este sábado a las 4 y 10 de la tarde medirán su fuerza los equipos de Los Ángeles y Colorado.
Por los Dodgers irá a la lomita el estelar Zach Greinke, quien presenta récord de 8 ganados y 2 perdidos con 2.50 carreras limpias por juego y 83 abanicados.
Su contrincante lo será Yoelis Chacín, quien no tiene victorias pero ha perdido 4 veces con un alto promedio de 5.51 carreras limpias por juego y 20 ponchetes.
Escuche todos los detalles este sábado a las 4 y 10 en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña.
¡Pelotero!
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Hoy, en Contacto Cuba, la leche, el vaso de leche continúa siendo en el 2014 una asignatura pendiente en la economía de la isla. Entérese de los últimos acontecimientos aquí a las 4 y a las 9 y media con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Regresando aquí en Cuba al Día, mi colega Caris Roque, y desde Venezuela continuamos con la destacada jurista, la abogada Rocío San Miguel. Caris, interesante. Que lo que está planteando la licenciada, sumado al nombramiento de Ali Ramírez, el nuevo embajador en La Habana, una figura histórica con vínculos con el castrismo, mucho antes incluso de que Chávez llegara al poder, lo cual muestra que parece que hay, no sé cómo lo ves tú, Cari, un realineamiento de las figuras históricas vinculadas al castrismo uniendo filas.
Yo voy más allá. Mira, esta guardia, porque vamos a darle un nombre verdadero, esto no es una milicia, Esto es toda una guardia del mejor estilo de la pretoriana de Saddam Hussein. O sea que responde a una figura, responde a una ideología, no responde a un proyecto constitucional ni a una república. Responde exclusivamente a los intereses de un grupo de poder, dentro de los cuales están, como tú señalas, tanto el régimen castrista como la alta jerarquía que en este momento está al frente del poder en Venezuela, pero que también puede ser utilizada, como señaló la doctora San Miguel, como punta de lanza en intervenciones en otros países. Y si en algún momento existiera una situación ya de confrontación de la propia sección que no desea este tipo de situación de las Fuerzas Armadas, pues irían en contra de las Fuerzas Armadas, porque desde el punto de vista ideológico y educativo van a responder al proyecto chavista, madurista, castrista.
Sí, interesante. Ahora, licenciada San Miguel, hay otro tema. Me gustaría que brevemente pues me hiciera análisis. ¿Dónde estamos, licenciada, en el tema judicial venezolano? Luego de 3 días llevando al sistema judicial y creando falsas expectativas, aunque muchos analistas, incluyendo usted, abogados y otros expertos, sabían que este iba a ser el resultado, finalmente Leopoldo López será llevado a juicio. Ahora, la misma madrugada, esta madrugada que ocurrió este anuncio por parte del madurismo, pues se han emitido citaciones contra las principales figuras más reconocidas de la oposición a fiscalías. Hablamos de María Corina Machado, hablamos de Diego Arria, entre otros. ¿Hacia dónde nos encaminamos, licenciada?
Bueno, yo creo que queda claro para el mundo el mecanismo de control que el Ejecutivo Nacional, el presidente de la República, ejerce sobre todos los poderes públicos en el país. Hoy ha sido presentado un informe por la Comisión Andina de Juristas en Ginebra en el marco de los organismos internacionales, haciendo una descriptiva del estado de sumisión en el cual se encuentra el Poder Judicial en Venezuela. Allí prácticamente se describe cómo el 70% de los jueces en Venezuela tienen carácter provisorio, es decir, pueden ser removidos simplemente por una carta, por un escrito, los cuales los hace fieles a los dictados del gobierno nacional. El propio hermano del presidente dirige la magistratura, y sabemos que el Tribunal Supremo de Justicia está claramente controlado por el Ejecutivo Nacional. El juicio contra Leopoldo López creo que claramente pone en evidencia todos los vicios que enfrentan los ciudadanos comunes frente a la justicia venezolana. Ayer, por ejemplo, mencionaba el doctor Juan Carlos Gutiérrez, abogado de Leopoldo López, fueron desechadas todas las pruebas que presentaron en juicio, mientras que fueron aceptadas todas las pruebas que la fiscalía presentaba. De igual modo, fueron desechados todos los testigos que la defensa presentó y aceptados los testigos que la fiscalía hacía, pero cuando vemos la calidad de esos testigos, son los propios fiscales, es decir, actuaban como testigos, actuaban como víctimas, actuaban también como ejecutores de los dictados de la fiscal general. Hay un juicio amañado, hay un juicio que ya tiene una sentencia y se están violando los principios básicos del Estado de Derecho, como lo es la presunción de inocencia, el de ser juzgado en libertad y el derecho a la defensa. Esto es muy grave, pues va abarcando poco a poco cada una de las cabezas visibles de la oposición venezolana. Es decir, a estas alturas tenemos bajo investigación judicial a 3 de los precandidatos de la oposición venezolana, a los que faltaría solamente por añadir Henry Falcón y Capriles, que no dudo se irá tarde o temprano desde el régimen contra ellos. Es decir, se está procurando acallar las voces políticas venezolanas, los liderazgos venezolanos, dividirlos, intimidarlos, y sobre todo bajo el rostro de lo que significa estar preso en las cárceles venezolanas.
Hay una realidad, y esta ampliación para el próximo lunes del Ministerio Público al citar, ellos dicen que en calidad de testigo, ¿no?, a los dirigentes políticos Salas Romer, del Proyecto Venezuela, Gustavo Tare Briceño, abogado y profesor de Derecho Constitucional. Pero me llama la atención las situaciones a Robert Alonso, a Arias, que vive en el exterior. O sea, aquí estamos ya cayendo en un plano como de que quizás pretendan solicitarle al gobierno de Estados Unidos, porque todo esto está bajo una supuesta conspiración de magnicidio contra Nicolás Maduro. ¿Qué aspecto legal podrían ellos utilizar para tratar de pedir la extradición de personas que están viviendo en Estados Unidos por un supuesto complot que, según ellos, justamente ha sido encabezado por figuras desde el exterior en coordinación directa con María Corina Machado?
Sin duda el gobierno hará uso de todas las posibilidades que tenga en su mano, entre ellas, por supuesto, las de inscribirlos en alertas rojas de Interpol, con las consecuencias del caso, que pueden llegar a la solicitud de extradición. Pero es que mañana vamos a asistir en Venezuela a una nueva puesta en escena que probablemente agrave la situación de las acusaciones contra estas personas y extienda aún más la ruta persecutoria contra críticos, disidentes y opositores en Venezuela. Ha sido anunciado por Maduro que mañana dará información sobre el alcance del llamado golpe militar que ellos han venido articulando, hablando, mencionando desde hace aproximadamente 2 meses y que han escogido como fecha para su conocimiento público el día de mañana. Entonces, es probable que en las próximas semanas todo este tipo de recursos judiciales se profundicen, se extiendan a mayor número de voces opositoras y disidentes en Venezuela.
Se nos acaba el tiempo, Karen. Sí, y licenciada, me gustaría una pregunta muy breve, en unos 45 segundos, licenciada San Miguel. Entonces, el tan cacareado diálogo del oficialismo con sectores de la MUT ante esta arremetida contra la oposición, creo yo que queda en un terreno nulo, ¿no?
Sin duda alguna, el diálogo está estancado y con estas medidas que arrecian la persecución, repito, contra disidentes, opositores y críticos en Venezuela, no hay ambiente para el diálogo y creo incluso no hay la voluntad del propio gobierno de adelantarlo. Es muy probable que esté utilizando este mecanismo todavía aún más para aplastar y tratar de ganar terreno frente a los innumerables que han utilizado este mecanismo como un elemento distractor.
Gracias a la licenciada, la abogada Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadanos, directamente desde Caracas, Venezuela. Gracias nuevamente. Extensivo a ti, Cari. Dios mediante, mañana viernes, ya de cara al inicio del fin de semana, de regreso aquí, como siempre, a las 3 en Cuba al Día. Nos vamos a una pausa informativa. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de jueves 5 de junio aquí en Radio Martí. Regresamos luego de las noticias. Bueno, regresando aquí en Cuba al Día este jueves 5 de junio, como todos los días hasta ahora, a mi lado, nuestro querido colega Omar López Montenegro, a pesar de los pesares y de ser fanático de los San Antonio Spurs. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes, pero no veo por qué los pesares, una franquicia.
Porque tú
tan
vives
ganadora.
Tú vives en Miami, eres de Miami, eres cubano, trabajas en Radio Martí, tienes que ser fanático de los Heat. Esa es la conclusión que han llegado tus compañeros.
Estoy un poco asustado, Juanito. Esto me suena a algunos lugares donde me decían que yo era cubano y tenía que estar con X persona. Eso me asusta un poco.
Sí,
pero bueno,
sí, bueno,
sigamos adelante.
Sigamos adelante. Más adelante, en unos minutos, pues estableceremos contacto en Puerto Padre, Las Tunas, con el destacado periodista y abogado Alberto Méndez Castillo. Omar López Montenegro, ante tanta polémica, el presidente Obama está en mucha polémica en los últimos días, pero creo que es una muestra clara de lo que es esta gran nación. Hoy, en una reunión, una importante reunión del G7 allá en Bruselas, pues al salir de la reunión, periodistas de la agencia francesa de prensa le preguntaron al mandatario que si él iba a intervenir, cuál era su posición en cuanto a la situación que se ha dado con el banco francés que ha violado el embargo. Y creo que la respuesta fue muy sabia. El presidente, y cito textualmente lo que le dijo a la agencia de prensa, hizo, bueno, según nuestra tradición en Estados Unidos, el mandatario de nuestra nación no se inmiscuye en asuntos judiciales. Eso es el Departamento de Justicia, que es totalmente independiente. Excelente respuesta, a diferencia de regímenes como el de Cuba, donde esas separaciones de poderes son nulas.
No existen para nada, ¿no? Yo creo que es bien clarificadora sobre el tema. De hecho, incluso teniendo en cuenta que hasta el propio presidente francés había estado hablando del tema. Y creo que es bueno también para nuestros oyentes que tienen esa impresión, ¿no? Claro, viviendo en Cuba es normal que se tenga la impresión de que el mandatario, el presidente o primer ministro, de acuerdo a como sea en cualquier país, pues manda y decide sobre todos los asuntos de la nación. La realidad es que no es así. Y yo creo que esto ha quedado más que demostrado. Así que yo creo que el tema, yo creo que con esto debe quedar bastante zanjado. Se convirtió en noticia, como te digo, porque el propio presidente francés estaba tratando de inmiscuirse, o por lo menos poner presión con ciertas declaraciones sobre el asunto.
Mañana vamos a ver si podemos conversar con Félix, activista venezolano, sobre esto que está ocurriendo en Venezuela. Omar, en las últimas horas acabamos de tener en la primera mitad de nuestro espacio una entrevista con la doctora Rocío San Miguel, que está al frente de una ONG que se adentra en el tema de lo militar. La cosa está llegando tan preocupante que ahora quieren llevar a un nivel legislativo, con una orden del Parlamento, la creación dentro de las Fuerzas Armadas de las milicias y que se autorice que puedan estudiar en el extranjero. Sospechoso a qué país del extranjero van estas milicias a irse a preparar. Ahora, sumado a esto, como habíamos dicho tú y yo, a pesar de que algunos analistas habían vaticinado que la extensión por 72 horas del proceso de audiencia en la corte venezolana de Leopoldo López podía ser indicio de que no se iba a presentar cargo. Fue todo lo contrario, va a ir a juicio. Y esta propia abogada nos ha dicho que 13 de los 15 principales líderes de la oposición venezolana están recibiendo citaciones para distintas fechas de ir a fiscalía. ¿Hacia dónde nos dirigimos, Omar?
Hacia una oleada represiva disfrazada bajo un manto judicial. Es decir, lo que ha hecho el régimen, y hay que tener en cuenta que los regímenes mutan, aprenden, se disfrazan. Es decir, lo que hacen es enmascarar sus actos, pero en realidad son actos represivos iguales. Y en el caso de Venezuela, lo que están haciendo es a través de un simulacro de ley, como evidentemente no existe la separación de poderes, o de hecho ha estado ya tan borrado esos límites entre la separación de poder en Venezuela, que prácticamente hay un solo poder que viene de Nicolás Maduro, pues esto se hace a través de citaciones judiciales, etcétera. Recordemos que en Cuba también se envían citaciones judiciales a los activistas y se envían a juicio, pero lo que viene o lo que está tratando de conformar el madurismo es una oleada represiva contra los principales dirigentes de la oposición. Pero ojo, creo que a veces un poco que equivocan el blanco, porque están disparando contra líderes políticos, por supuesto, con mucho prestigio, como Maduro, María Corina Machado, etcétera, etcétera, y algunos de los líderes estudiantiles, pero la realidad es que el problema fundamental es la presencia de los estudiantes en la calle. No creo que esto, con una oleada represiva contra líderes políticos, se pueda eliminar.
Cómo no. Vamos a una pausa, Omar. Al regreso, desde Puerto Padre, en Las Tunas, el abogado y periodista independiente Alberto Méndez Castillo.
Interferencia.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo de Yandel con el Cangre Daddy Yankee. El flashback te lleva a 2013 para que recuerdes el exitazo de Macklemore y Ryan Lewis, que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard esta semana, pero el año pasado. Like the ceiling can't hold us. Y Víctor Suave trae a su segmento VIP al ídolo canadiense Justin Bieber. No te lo pierdas. Check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a las 11 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM.
Bueno, regresando aquí a Cuba al Día, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Antes de irnos con nuestro invitado, reiterarle a toda nuestra fanaticada que nuestro técnico y nuestro colega de Cuba al Día y también narrador estrella, Juanito Pendaz, junto a Víctor Suárez González, a toda nuestra audiencia en Cuba, hoy a partir de las 9 de la noche, el primer juego de la final de la NBA, los Miami Heat con los San Antonio Spurs, aquí por Radio Martí con nuestros colegas Juan Pendaz y Víctor El Suave González. Así que no se lo pierdan, sintonícenos acá en Radio Martí. Propaganda de Cuba al Día.
Propaganda de Cuba al Día, yo los estaré siguiendo de cerca desde las alitas.
Sabemos dónde vas a estar. Bueno, ya tenemos contacto telefónico desde Puerto Padre de las Tunas con el destacado abogado y también periodista Alberto Méndez Castelló. Alberto, muchas gracias como siempre por responder nuestro llamado.
No, gracias Antonio.
Bueno, pues aquí estamos Omar y yo, y queríamos que nos dedicara unos minutos, excelente análisis que te ha publicado hoy el portal digital Diario de Cuba, tu lectura sobre el tan cacareado recién anuncio, tan recién como el pasado domingo, del gobierno cubano de que finalmente pues la primera empresa mayorista de cara a abastecer al agro cubano, pues sería inaugurada de forma experimental, pero Alberto Méndez Castelló, en la Isla de la Juventud. ¿Cuál es su lectura? ¿Por qué en la Isla de la Juventud?
Bueno, mire, según me han dicho aquí campesinos, ¿no? Ganaderos, que yo he hablado con ellos, dice que esto lo han hecho en Isla de la Juventud porque sencillamente si lo hubieran hecho en Camagüey o en Bayamo, por citar dos ejemplos, pues lo que están ofertando allí, ellos lo iban a votar en dos o tres días y se acababa el experimento, ¿no? Lo útil y lo deseable que están vendiendo y lo que esté acorde a precios que, digamos, estén iguales o inferiores al mercado negro, porque el problema es que allí algunos productos están a precios superiores al que está en el mercado negro. Entonces yo no, por eso es la lectura que tiene esto, bien lejos, donde haya poco acceso, y para que si dure, pues que dure más, porque de lo contrario, si está de forma expedita, va a durar poco.
Entonces, Alberto, la idea con este mercado mayorista es que se mantenga tal vez mayor tiempo posible vendiendo lo menos posible, porque si vende mucho, se agota. ¿Esa es la idea?
Bueno, Omar, eso lo estamos viendo todos los días en la TRD, tuve los precios prohibitivos que ponen ellos. Pero mira, por ejemplo, lo que yo publicaba en Diario de Cuba, que teníamos el ejemplo, que hablé con un economista, un experimentado de él, el director de empresas, además conoce el tema, y él me pone el ejemplo, y dice, mira chico, nada más de la carne de res, y Omar, en la tienda recaudadora de divisas, un kilogramo de carne de res de primera vale 9.50 CUC, a la tasa de cambio es pues 237.50 pesos cubanos, de esto que le pagan. Y mira, ayer yo estaba hablando con un primo hermano mío, que es el tornero del central. ¿Tú sabes cuánto le pagan a él? ahí le pagan 275 pesos al mes. Tornero A, por operar un torno que es el que reparan las piezas de las locomotoras y demás. ¿Tú te imaginas?
Sí, no, es decir que entonces ese obrero, tornero A, con lo que gana, simplemente lo único que puede comprar es un kilogramo de carne de res.
Mira, sí, lo que quedaría sería unos kilos, porque es que vale, el kilogramo vale 2.37, 2.37.50. Oye, entonces en este experimento allá en Isla de la Juventud, mira, ellos le subieron el precio a la carne. Le van a pagar al ganadero a 13.04 el kilogramo. Es un poco superior a lo que han estado pagando ahora. Se multiplica, imagínate tú, para producir una tonelada de carne de res limpia, deshuesada, según me estuvieron diciendo especialistas. Yo consulté literatura de ellos mismos, del Ministerio de la Agricultura. Hacen falta 7 y pico, casi 8 reses. Pero es que estas reses le cuestan a ellos menos de 50 mil pesos. Y ellos obtienen una ganancia de más de 100 mil pesos. Por citarte este ejemplo, te voy a poner otro que es ridículo. Mira, aquí en Puerto Padre, herrar un caballo cuesta 50 o 60 pesos. Pero el herrero te va a poner los clavos y las herraduras y va a herrar el animal ese. No, pero es que en Isla de Pino, mira, una herradura cuesta 8.30. Eso es tu cubano, ¿no? 8.30. Y entonces, un clavo cuesta 1.20. Hay que ponerle 6 clavos a cada pata del caballo, o sea que son 6 por 4 son 24 clavos. Cuando tú vienes a ver, hay 60 y pico pesos nada más en los materiales para herrar el caballo. Aquí lo están errando por ese precio y lo ponen todo, y entonces ya imagínate, te quiere decir que hay cosas que se le fueron de la mano, me parece, tus señores. Yo debía mejorar la visión de conjunto de cómo es que funcionan las cosas, ¿no?
Ahora, Alberto, en el reportaje tuyo hay algunas notas que de verdad asustan. Estadísticas y cifras de precios. Un asadón vale 26.30 pesos CUP. Un pico o una piocha, 47.40. Sin cabo. Una pala, 37.20. Un rastrillo, 35.60. Un machete, 10.30. Un cubo, Omar López Montenegro, para ordeñar la vaca, 45.50. ¿Y estos precios?
Pero escúcheme, Tomás. Mire, escúcheme. Entonces esos precios son muy inferiores a los que hay acá en la isla. Porque estamos hablando, esos precios son los de Isla de Pino, no los de Isla de la Juventud. Esos precios acá son muy superiores. Porque usted sabe cuánto vale una pala aquí. Una pala vale 100 pesos, ¿no?
¿Una pala?
100 pesos una pala.
Sí, una pala. Una pala vale 100 pesos donde nosotros vamos a comprar las herramientas, ya sea un agricultor o un albañil. Una pala vale 100 pesos.
Ahora, Beto, una pregunta.
Y un machete.
Evidentemente, de acuerdo a lo que tú estás describiendo, y eso lo dijimos desde el principio, la idea parece ser que el mercado este mayorista no pase de la Isla de la Juventud. Primero, por los problemas geográficos que estamos hablando. La gente, nadie va a ir hasta la Isla de la Juventud para comprar un pico sin mango y entonces llevárselo para Camagüey. Ahora, la pregunta Alberto, la pregunta que yo me hago y te hago a ti es, ¿y podrá tener esto algún impacto, aunque sea en Isla de Pino, la más llamada Isla de la Juventud?
Mira, ellos en Isla de la Juventud, en Isla de Pino, como tú dices, mira, ellos lo que están es observando, si bajando un poco los precios, porque vamos a poner el ejemplo de la pala. Allá la pala vale un poco más, aquí vale un poco menos, aquí vale un poco más. Y así sucesivamente todo. O de hecho algunas cosas aquí no las venden, porque aquí tú no te puedes comprar una batería para el tractor fácilmente, ni un juego de goma, ni nada de eso. Ellos están llevando cierta asignación de recursos allí a un lugar inaccesible de otras personas. Para ellos tienen allí un campo de experimentación, o digamos que un laboratorio, para ver si con esos precios que ellos dan, el campesino es capaz de producir un poco más. Pero que ya te digo, no es nada que hayan rebajado mucho, ni tanto, porque, por ejemplo, ¿cuánto le cuesta a producir al campesino ese ganado? Porque la tonelada de pienso está por encima de los 2.000 pesos. Que ellos le van a vender pienso, sí, pero está por encima de los 2.000 pesos.
Ahora, Alberto Méndez Castillo, detrás de este escenario que tú planteas, así como otros especialistas de la agricultura cubana y de la economía, que contrasta con la imagen, y lo hemos dicho aquí Omar y yo varias veces, y hemos tenido analistas que plantean también, bueno, las reformas económicas, cómo las cosas van mejorando, en fin. Detrás de esto, detrás de todo este escenario, que los precios no bajan, que el mercado mayorista que ponen no va a resolver el problema, que continúan las ineficiencias, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Es ineptitud? ¿Es el sistema? ¿O también es el freno político de que no quieren ir hasta donde hay que ir por temor político? ¿Cuál es tu valoración?
Bueno, los tres factores que usted acaba de denunciar, porque sencillamente, óyame, hay personas que dicen, como ya lo ve, yo lo escribí ahí en el reportaje, en el análisis, hoy estoy ridículo, pero cuando vemos con otras personas que son más... La primera lectura, la lectura a priori, sí es una ridiculez, pero cuando va profundamente a un lugar, ve que no, ese llamar experimento a algo como esto, óyame, es risible. Pero cuando ve, que vemos ahí, oye, ¿cuánto le están ganando al experimento? Quiere decir que ellos están experimentando, están ganando, pero además no le están dando mucho margen, o digamos que ningún margen a la libertad política, y van a mantener las cosas como están para que todo siga ahí hasta ver qué pasa. No debe haber mucho más, no debe haber, digamos, que una apertura. No está a la vista.
Entonces, evidentemente, Alberto, no se trata de una apertura, como tú estás diciendo, sino más bien sería como un riesgo calculado, podemos decir.
Ellos dieron un experimento. Ellos lo acaban de decir, esto es un experimento que están experimentando para producir más. Pero ¿cómo van a decir al cabo de 55 años, cuando todo estaba este tinglado de la producción funcionando en Cuba? Entonces ahora van a decir que es un experimento. Bueno, sí, pero pues no vamos a llamarlo un experimento para producir más, vamos a llamarlo un experimento para ver cómo las cosas las mantenemos igual sin cambiar nada.
Alberto, no queremos perder la oportunidad, ya que estás ahí en Puerto Padre, lo estamos tratando de hacer con todo lo que podemos. Danos una panorámica, ¿cómo está la cuestión del agro, la alimentación por este tiempo, ya de cara? Vacaciones los muchachos en Cuba, se acaba el curso escolar y el inicio del verano. ¿Cómo anda el agro por allá por Puerto Padre? ¿Cómo están los precios y los abastecimientos?
Los precios siguen lo mismo. Aquí el gobierno intentó, por ejemplo, que la carne más asequible es la carne de cerdo, que estaba a 25 pesos, economía de mercado, oferta y demanda. Ellos trataron de bajarla a 20, pero sencillamente eso no funcionó, y la gente, los carniceros por la izquierda, como se dice vulgarmente, pues siguen vendiendo la carne a 25, porque no es posible criar un cerdo y venderlo a un precio inferior, porque no daría ganancia. El otro, pues la leche, ya que me habla de los niños, eso está muy difícil acá, es difícil conseguir leche. La leche en polvo, las PRD le subieron el precio, el kilogramo ahora está a 6.60. Bueno, las otras estructuras, digamos, de producción se mantienen igual. Las plazas no hay ofertas permanentes, sistemáticas de variedad de productos, y esa es la situación que hay acá. Hay que ir a las PRD a comprar, digamos, que aceite, hay que ir a las PRD a comprar cosas fundamentales, eso se mantiene, y no todos los cubanos pues sencillamente pueden ir allí a adquirir en moneda convertible, en moneda fuerte, esos productos. La alimentación, yo diría que es la gran agonía del cubano por acá.
Ahora, Beto, y el sector del cuentapropismo, sector de otros servicios, la supuesta, digamos, bandera o punta de lanza de la reformilla, como dice Berta Soler, del raulismo. ¿Cómo está ese sector?
El cuento profundo, bueno, mira, eso está funcionando a nivel del carretillero. A nivel de un día, el sábado, abren una plaza al mercado agropecuario y para que vengan la gente con
Perdimos a Alberto.
Parece que perdimos a Alberto.
Bueno, perdimos a Alberto. De todas maneras, si Ofelita lo ve, le damos las gracias en ausencia, porque ya tenemos que dar la entrada a esta hora, como todos los días, nuestra querida Lisandra Díaz. Buenas tardes. Ya felicitaste a la voz de los Miami Heat acá en la oficina de transmisiones a Cuba, Juanito Pendaza y Víctor Suárez.
No, todavía.
Bueno, felicítalo, porque estás a tiempo, porque esta noche para Cuba en directo, Juanito Pendaje y Víctor Suave González van a transmitir el juego de los Miami Heat.
¿Sabes? En cuanto termine acá de promover lo que tiene la página web, voy allá y doy mi felicitación formal.
Juanito.
Tienes que agradecer, ¿no?
Pues como siempre traigo acá, muchachos, las recomendaciones para que los amigos entren a nuestra página web, martinoticias.com, y traigo, bueno, la más leída. Voy a empezar por la más leída porque sé que ustedes están muy interesados en que yo los felicite ahora a ustedes, porque se trata de la historia que cuenta, que denuncia la matanza de caguamas en Playa La Herradura. Es la historia más leída. Se publicó anoche, escaló las primeras posiciones y se ha mantenido entre el número uno, una historia que ha gustado mucho a nuestra audiencia y que además está acompañada por un video que en el que se pueden ver, hay evidencia de todos los restos de carapayos y de piel de estos animales, esta especie de tortuga.
Por cierto, mi querido Mar y Lisandra, pues nuestro colega Pablo Alfonso ha hecho contacto con varias ONG dedicadas a la protección de estos animales, muy interesados en la historia, porque la versión que tenían de la realidad de las tortugas en Cuba es totalmente distinta.
Sí, la versión que se tiene, idílica, incluso de la protección de la flora y la fauna por parte del gobierno cubano, ya sabemos a dónde conduce esto, ¿no? La Bahía de La Habana, la más contaminada posiblemente del mundo entero, y cosas como estas que suceden, que no pueden suceder sin, por lo menos, complicidad de las autoridades.
Ahora paso con una historia que fue publicada hoy, que también es muy interesante. Se llama Ni los muertos se libran de la crisis en Cuba, y la hemos preparado a partir de un reporte ciudadano que se envía desde la isla, un grupo de fotografías que muestran las condiciones en que se encuentran los cementerios de Camagüey y Pinar del Río, que no escapan, según nos dice el periodista independiente, de la desidia gubernamental ni de las acciones inescrupulosas de personas que roban en estos cementerios. Hay una fotogalería, como les decía, con imágenes que prueban las condiciones en que están estos cementerios.
Cementerio de Camagüey, por cierto, inaugurado en 1805. Esperemos que descanse aún en paz algunos de los patriarcas camagüeyanos que reposaban ahí.
Bueno, difícil descansar en paz con estas condiciones que está describiendo Lisandra.
Sigo con otra de las historias, y esta vez es una que sale de la pluma del colega Rolando Cartaya. Se llama Ese recuerdo de familia no es suyo, es del Estado cubano. Y tiene que ver con todas las leyes y resoluciones del gobierno cubano que prescriben que objetos que para uno tiene un valor sentimental no puedan ser sacados del país porque son museables y por tanto pertenecen a las autoridades cubanas. No se pueden sacar. Me estoy refiriendo a libros con más de 50 años o obras de que han estado toda la vida, ¿no?, en las casas de uno. Y él, bueno, abunda sobre esta situación, explica en qué consiste la ley también, pero de paso también nos abre los ojos porque aún está sin resolver, todavía no se sabe cómo fue que llegaron a parar a Miami las obras, varias obras del Museo Nacional de Bellas Artes, sin que las autoridades de La Habana supieran cómo.
Bueno, yo creo que ahí mismo está la respuesta. Si claro, el gobierno cubano es el dueño del patrimonio nacional, como ellos dicen, y esas obras de patrimonio aparecen en Miami, las envió el dueño, ¿no? Digo claro. Yo.
¿Algo más, Lisandrita?
De todo más, pero solamente los dejo con la invitación para que entren a nuestra página y lo descubran ustedes mismos.
Y que sintonice Radio Martí a las 9 de la noche. Gracias, Lisandra. Te esperamos mañana viernes ya de cara al inicio del fin de semana extensivo. El agradecimiento a mi colega Omar López Montenegro. Para nuestro técnico Juanito Pendaz, éxito esta noche y que ganen los hijos, Juanito. Extendido a nuestra querida productora Ofelia Oviedo. Gracias a todos, un placer de haber estado con ustedes, Tomás Cardoso. Dios mediante, mañana de regreso a las 3, aquí en Cuba al Día.